cuando hablamos de imprescindible, vos me dirás, bueno, pero el ser humano necesita de la materia. Sí, pero el ser humano se adapta al mundo. Mm. Entonces, tendrá habitaciones para entrar a revolcarse en el papel si necesita ese contacto, pero tal vez no va a supeditar su producción a un método que obsolece por la capacidad proyectiva que tiene. Y vos decís, bueno, pero hasta el arte le da el mismo valor a las ideas que a la materia.
Sí, ya estamos, y a veces más al arte conceptual, la idea, que a la materia.
Si el arte, que es como decir lo más antiguo que reconozco de la cultura, es lo más primitivo, y la tecnología van hacia ahí, en el sentido de que van a un entendimiento de que hoy no podemos ver, porque es muy difícil saber cómo va a ser vivir en ese mundo y cómo vamos a reaccionar, qué vamos a necesitar, podemos suponer, pero vamos a transformarnos. Entonces, también la necesidad. Lo que pasa es que nosotros los argentinos hay unas cositas que tenemos que aprender antes, porque nosotros no sabemos agarrar una rotonda, nos peleamos en una rotonda, sabemos quién, no sabemos qué es ceder el paso.
Sí, Sí, no tenemos un contrato social.
No tenemos un
contrato,
claro, no hay un contrato social, no hay. Hay una cosa muy importante que creo que cuando yo estoy parado en mi lugar y veo las cosas, las veo de una manera. Y es difícil que yo cambie de opinión. Ahora, si yo hago el ejercicio de sentarme en lo que yo creo que debe ser el lugar desde donde vos ves lo que yo estoy diciendo. Si yo ahora te digo, mira, cambiémonos de silla. Y yo desde ahí digo, a ver cómo ves, Miguel.
Te pones en mi lugar.
Me pongo en tu lugar. Seguramente que voy a decir, ah, mirá cómo yo desde ahí no me daba cuenta que era molesto lo que hacía.
Sí, sí.
Y de acá sí se ve.
Claro, claro. Entonces, es una actitud más cubista.
Una actitud más cubista, una confianza. Porque para agarrar la rotonda tenés que tener confianza. Porque entras en un sistema. La gente quiere meterse en la rotonda, porque está pensando en ellos, que tienen que meterse.
Sobre todo acá, ¿no?
Y entonces digo, cuando está lleno de carteles que dice, ceda el paso. ¿Por qué dice ceda el paso? Porque si vos te metés, vos trabás la rotonda.
Claro.
Si vos dejás que la rotonda circule y cuando ves un espacio entrás, vos estás respetando la ecología del movimiento.
Sí.
Eso no lo sabemos. Entonces nos peleamos por falta de educación.
Claro.
Y es falta de percepción, no es solo educación, es como aprender, porque eso te das cuenta. Y el acto de manejar, por ejemplo, es un acto muy honesto, digamos, de confianza. Y yo me doy cuenta que yo que voy a buscar a mi hijo al colegio, que tomo la misma rotonda, digo, qué loco, porque digo, en
la
este
ventajita
ejemplo...
De, ¿no? La ventajita, no es que solo, no le conviene a nadie.
No le conviene a nadie porque se traba, que es lo que nos pasa a los argentinos. Claro. Nos trabamos porque... vamos individualmente hacia el avance. Y en realidad tenemos que entender que hay algo que tiene que avanzar para que avancemos todos.
¿Y cuál es la ventaja de la Argentina, del argentino, ante esta actitud ilícita de la rotonda? Digamos que
Argentina
es un país de verga, pero también por momentos muy genial, ¿no?
Lo que pasa es que...
sobre todo en individualidades.
Yo te estoy hablando sobre todo
en
un país
social.
En el cual el contrato social que tenemos es muy injusto, porque yo estoy hablando de manejar y la gente a veces tipo no puede llegar al laburo porque no le anda.
De acuerdo, y no funciona el país.
No funciona, entonces digo...
Pero viste que cuando vas afuera a laburar tenés un montón de recursos.
Te voy a decir una cosa. Sí. El argentino, y creo que ahora nos viene una época muy... sexy, el argentino es muy sexy en esa desfachatez.
Por eso es lo que...
Es muy sexy, quiero decir, puede ser muy atractivo, puede ser muy distractivo, puede ser muy revoltoso, por lo tanto, y creativo. Porque en realidad, digamos, yo me siento yo soy argentino, yo no me siento que Argentina es una mierda, o que, digamos, yo soy ese creativo versátil...
generando recursos.
Generando recursos. Yo siempre, lo dije siempre, que a mí me resulta mucho más fácil cocinar en una cocina, a mí me encanta cocinar, en la que yo no elijo los ingredientes, yo voy a ver qué hay y cómo con lo que hay puedo hacer algo, que ir al supermercado a buscar lo que yo quiero para cocinar.
Okay.
Porque de alguna manera me gusta que el recurso esté aplicado a resolver el problema de cómo hacemos con esto, que sí. hay más que decir cómo quiero que sea. Porque en el fondo, como quiero que sea, tal vez implica que nos sentemos, que hagamos el plan, que vayamos a buscar y que después tengamos que, bueno, que bancarnos la frustración de que no salió todo como pensábamos.
Pero cuando haces ropa no es la misma política que cocinar.
Y un poco sí.
¿Sí?
Y un poco
¿Haces
sí.
la ropa con lo que hay? ¿Y cuándo bueno, hay?
¿Eh?
¿Cuándo hay?
¿Qué hay sería?
Claro,
¿qué hay?
¿Qué
bueno,
hay?
Por ejemplo, la moda te obliga a que vayas, que deseches todo lo que tenés y vayas a buscar cosas nuevas para darle a la gente novedad. Y yo eso no me lo banqué nunca, porque es antieconómico y ridículo, y no es para el planeta. Entonces yo digo, no, mostrame qué hay y cómo le doy al público algo distinto con lo que hay.
Con lo que hay, que muchas veces
reciclaje. Es lo mismo que había y lo reciclo, o le encuentro una identidad a esta continuidad, porque tampoco necesito decir todo el tiempo algo distinto. La idea de novedad, que también está muy ligada al clic rápido que tenemos todos hoy con la información, bueno, hay, está bien, yo sé que todo va hacia eso, a que la gente resuelva lo más rápido posible sus cuestiones, y bueno, y nadie lo va a poder evitar, porque si alguien te da vos un recurso para hacer más rápido y mejor algo que haces, vos lo vas a tomar, mientras no haya delito.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido, Martín Churba.
De Valeria Cini, Vale Cini. Ni hombre ni mujer.
Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Martín Churba. Churba. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Martín? ¿En un paraíso, purgatorio o infierno?
Paraíso.
¿Y qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Paraíso.
¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Que ya está muerto, me decís. Y a Jesús. ¿Puedo elegir?
El recepcionista de arriba. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate, caballa, arroz y
vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante una situación de violencia, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Martín Churba, diseñador textil, tramando. Vos con esos sobrantes, esos reciclajes, generas belleza. No es lo mismo que...
Pero todos podemos generar utilidad.
Todos podemos generar belleza.
Y bueno, a ver, si utilidad. Y bueno, vos tirás la cáscara de huevo.
Sí.
Cuando lo rompés. Mm. Bueno, averigüemos qué podés hacer. Mm. Porque en realidad, digamos... Mm. No tiene que ver con...
Lo que no tiro son los recortes de papel que me sobran.
Seguro.
Y no tiro los últimos dientecitos de acuarela que me quedan. ¿Entendés? Siempre los uso hasta lo último.
Los cargas afectivamente, seguramente.
Claro, y uso el café para acuarelear y el vino tinto para acuarelear.
Hermoso.
Esas son... Pero son mis armas. No voy... Por ahí no estoy viendo... Donde utilizo todo, qué sé yo, esto de las cáscaras de huevo, o que uso el último cabo del repollo, no
sé. Tal vez la cáscara de huevo no la vas a usar en algo, pero la vas a mirar un rato y se te va a dar una idea de algo que no sabías. Porque como materia, digamos, tiramos la cáscara de huevo, y la cáscara de huevo es una como una construcción, como calcárea endurecida,
sí,
que hace un organismo vivo y tiene una piel todo por adentro,
sí,
que funciona como un mordiente y que es una membrana que si vos rompés la cáscara de huevo con mucho cuidado vas a tener como un ejemplo de una tela maravillosa, que es una tela totalmente biológica, que es la piel esa con toda la cascarita rota, pero sin salir.
¿Hiciste algo con eso?
Hice un montón de cosas con eso. Inspirarme para hacer telas, usar maquillajes
para...
con la misma materialidad.
¿Pero harías ropa? ¿Hiciste ropa con cáscara de huevo?
Bueno, hay gente que está haciendo biomateriales. ¿Qué es hacer ropa con materiales bio para hacer accesorios, posiblemente algún accesorio de una prenda? Significa que vos empezás a mirar lo que descartás con otros ojos.
Sí.
Okay. Y empezás a ver... Porque uno ya no se pregunta. Uno dice, sachet de leche y tira. Pero no sabes que estás tirando, tal vez, un plástico de tal micronaje que si vos lo abrís y lo empezás a acumular y después lo sellás y te armás un plástico negro que puede ser o un bello mantel...
Sí.
O una funda para tu motor de no sé qué. No sé, digamos...
No, ¿te acordás cuando se hacían las bolsitas con la serenísima?
Sí.
¿No?
Sí. Digamos, ¿qué nos pasó que volvimos a eso? Tal vez lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que todos, en realidad, no solo los que no tenemos nada que hacer, necesitamos encontrar cosas para hacer allá donde creemos que no hay más nada que hacer. Porque muchas veces el mundo está saturado, las vidas nuestras están... A veces vos llegás a tu casa y te gustaría hacer algo que fuese hacer nada, dibujar un rato, pero sin buscar hacer un dibujo.
Ah, lindo, no, sin utilidad.
Sin utilidad. Y bueno, y esa posibilidad de que tu hacer te sirva, no sirva para vivir.
No para la productividad.
Es el comienzo, porque si te sirve a vos, después le puedes servir a otro.
Claro.
Vos podés enseñarle a otro lo que hiciste.
Sí, está más parecido de tu verdad, ¿no?
Te acerca y creo que lo único que yo no quiero transmitir es que el diseño es algo que se puede hacer cuando se nace con algo que tienen algunos. Porque en realidad es una construcción.
¿Qué? ¿Cómo es esto?
Claro, si vos no nacés para diseñar y yo no.
Sí. Ah, ok.
Vos no nacés para dibujar y yo no. Vos habrás nacido en una casa en donde el dibujo tuvo un sentido muy especial y habrás agarrado... El lápiz en algún momento y eso se te habrá instalado en vos y la cantidad de horas que has dibujado y que has trabajado es como machacar sobre algo. Bueno, y entonces estaba en tu destino, estaba en tus genes. Yo creo que yo hoy empiezo a dibujar y hablamos en 10 años y me lo tomo de una manera especial y te juro que en 10 años te voy a contar un montón de cosas.
Total.
De lo que me pasa
Pero
con el dibujo.
También porque naciste dibujante. Todos nacemos dibujantes.
Agarré la guitarra a los 40. Perros.
Pero estás tocando.
Para mí.
Sí, está bien. Para y mí. Vas a dibujar para vos.
Y tengo Pero un oído para cantar que me encanta porque puedo cantar y canto todas las canciones de la infancia, de la adolescencia, que me las sé todas. Entonces no tengo
¿Cantas bien?
Sí, canto bien porque canto de siempre, canté.
Tenés buen oído.
Tengo buen oído. Y aprendí a tocar mal la guitarra desde los 40 que tomo clase. Y vos me decís...
Mal, hoy mal. Naciste. Hoy mal.
Y qué sé yo, tal vez te toco una canción y me decís, es divino eso. Y sí, bueno, me salen
cositas. Ah, pero cositas, las creás, las que vos creás melodías.
Creo, canto cosas.
Haces covers.
Con mi amigo, hago covers. Estoy solo en casa con la guitarra. La guitarra fue la compañía que tuve en un momento muy difícil de Tramando, en donde tuvimos que hacer como una...
¿Cuándo fue esto?
En el 16.
¿Qué pasó?
En el 16 yo tenía una empresa que tenía la fábrica de ropa, exportaba a Japón y tenía 4 locales en Buenos Aires. Y éramos 70 personas.
¿4 Tramandos?
Sí.
¿Dónde estaban?
Uno en Unicenter, uno en Paseo Alcorta, otro en Patio Bullrich y otro en Palermo. Y bueno, y se venía la noche. Me acuerdo había cambiado el gobierno, había una baja de ventas tremenda. Ninguno de los socios que yo tenía, ni los shoppings, me podían ayudar, porque no te ayudan, te reemplazan.
Digamos. Total.
Y en ese momento tuve que como que maniobrar y hacer como un modelo mucho más, digamos, tuve que pedir plata prestada, sacar un montón de gente, indemnizar a la gente, quedarme con una estructura muy chiquita.
¿Era distinta esa crisis que esta?
Sí, porque yo creo que en los años, digamos, yo aprendí mucho en estos 21 años de Tramando. Aprendí de los fracasos, justamente.
Claro. Martín Churba, Dixit.
Hoy tengo un negocio muy pequeño. Es decir, no es que yo termino con una gran compañía que deseo cerrar, sino que hoy termina en la mínima expresión.
Claro.
Está pasando algo muy, muy lindo, que es que en estos días de cierre, hasta el 29 de diciembre, se está vendiendo lo que no se vendió.
¿Pero tenés sales?
Años. Sí.
¿Tenés sales?
Sí.
Ah, ok.
Y yo digo, bueno, se acordaron tarde, ¿viste? Uh-huh. Porque vienen todos a buscar como en el, yo digo, en el rigor mortis, ¿sabes? Me vienen a buscar el último momento, a llevarse un pedazo.
Pero no estás generando cosas nuevas.
Y un poco estamos terminando de generar lo que estábamos proyectado haciendo.
¿Qué quieres sacarte todo?
Quiero terminar, quiero que la gente que me acompañó, que la verdad que en los últimos años fue muy difícil, como no alcanza la guita, era muy difícil como vender en una Argentina que no... Que ya te digo, es como muy incierta. Y bueno, y por otro lado, tener una marca de ropa con innovación tampoco es fácil.
No, por innovás, eso te
tenés
digo,
que romper el molde de lo que te va bien.
Claro.
Y bueno, y hoy la verdad que si tuviera la respuesta que yo hoy tengo por haber hecho este cierre que estoy haciendo, me quedo.
Claro.
¿Me entendés? Porque sí, porque vendo, porque vienen...
Bueno, pero también tuviste que bajar los precios.
Sí, pero los precios siempre los baja la moda, porque hace las liquidaciones, y eso es un problema porque, digamos, es como... Por eso te digo, cuando las reglas, cuando la plata no vale, porque el peso empezó a valer, tal vez ahora uno cuida, pero no lo podés agarrar al peso, te va. En un momento el peso no valía nada, parecía como que era como que se licuaba. Decir, te entra la, bueno, hoy te pasa que te entra la plata y te la gastás en el flete, decir, digamos, en el flete de mandar algo. Y vos decís, pero...
El flete no, tenés que buscar precios.
Claro, ¿viste?
Porque no hay un... No hay valor.
Es la rotonda. Y así es todo. Así no hay todo. Valor. La
hay 7.000 y otro te pide
30.000. La ridícula
ridícula. Por otro lado, sobre todo cuando vas afuera, ¿no?
Cuando vas afuera tenés la ropa a la mitad de precio.
Es increíble.
Entonces, digo, todo ese... Todo ese esquema.
¿Por qué pasa eso?
Y bueno, Martín, porque si vos hoy, para hacer un pantalón, gastás 5.000 pesos, pero para mandarlo al taller gastás otros 5.000, ya el pantalón cuesta 10.000. Entonces, o haces 1.000 pantalones para que el flete no te incida como te incide de repente una confección, lo que pasa es que tampoco esta cosa desbocada de hacer ropa, digamos, el fast fashion también está arruinándolo todo. Las marcas que producen y distribuyen, digamos, ¿por qué Zara es el éxito? Porque esa cadena distributiva tan valiosa que tiene, que hace que reciban todos los locales mercadería todos los días, está diseñada por ellas, porque es la gema de eso. Todo lo demás va y viene, la ropa, el diseño, va y viene. Lo que es una gema es que llega ¿Por qué? Porque eso es lo más caro. Porque es como decir, ¿viste que hay un auge de la ropa usada? Que la gente se va a comprar ropa.
Sí. ¿Pero sabes por qué? Estuve en Montreal, la mitad de los locales son usados.
Y pero porque la ropa sigue sirviendo. Y porque entonces, si yo tengo que comprar algo nuevo, tengo que mandar a hacer algo, es tan complicado, por decir, que si tengo este hecho que fue usado y ya se aburrió y lo descartó, no le fue, engordó.
¿Vos compraste ropa usada?
Siempre, toda la vida, me encantó.
Ahora que tenés puesto toda ropa de hecho por vos,
¿es ropa tuya? Esta no la hice yo, esta la hizo un amigo que se llama Amar de la Fuente y que compra linos en India.
Sí.
Y hace ropa muy simple de lino que... pero vive en Uruguay, porque en Argentina no podemos importar telas.
Y el pantalón también es. Y tenés una camiseta.
Y una camiseta.
¿Y la camiseta de dónde es?
Y la camiseta es de Americana, de un paquete de 10 camisetas.
Claro.
Por $10.
Claro.
Costó $1 esta camiseta.
Claro. ¿Y las zapatillas?
Y estas zapatillas me las compré en
Sin
Japón.
Cordón.
Sí.
Sí, porque no las vi nunca.
Estas no, son... Tiger.
Onitsuka.
Onitsuka, sí, Tiger. Y es una. Es una. Como una especie de alpargata. Bastante.
Muy
trendy,
bien,
digamos, como de moda allá.
Sí.
Que te cuesta. 80 mil pesos.
Ah, $75. Es caro. ¿Para una alpargata?
¿Cuánto cuesta acá una zapatilla?
No,
es una alpargata, es una zapatilla de
está
buenísima, ¿no?
Está buenísima.
Digo, ¿cuánto te cuesta acá?
No,
sí, $250,000.
No, es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. Sale más caro que un camper. Sale más caro.
Claro, entonces, ¿qué es caro? ¿Qué es barato? ¿Qué es lujo?
Bueno, pero...
ir a Japón en este momento, digamos, históricamente ir a Japón es decir, lo más caro del mundo.
Sí.
Bueno, el pasaje es caro.
Sí.
Sí, porque te cuesta como un pasaje a Europa, pero te cuesta como un pasaje a Europa, no te cuesta como un pasaje a la Luna. Y cuando llegas allá, es la mitad del precio de todo de acá.
¿En serio?
Sí.
¿Morfar también?
Todo.
¿El hotel no? Decime algo.
Bueno, a ver, estamos hablando de la ciudad más cara del mundo que te va a costar tal vez el precio que te cuesta Buenos Aires, pero que vas a tener, como es una ciudad que tiene... como mucha economía, vas a tener versiones muy baratas de todo. Entonces, termina siendo muy barato.
Claro, como todas las grandes ciudades.
Claro, si vos comparás el subte con el subte, pero después tenés, ellos tienen abajo de los medios, tienen un montón de opciones que hacen que el que no puede, puede esto otro.
Más Martín Churba.
El holograma y la anchoa.
15ª temporada.
Rep en provincia.
Sí, yo una pregunta, vení justito, una pregunta tengo hace años. ¿Por qué se visten tan bien los japoneses? Pues yo noto que tienen como un figurín, como son figurines los chabones y las chabonas, ¿no? Que tienen una ropa sin estridencias, ¿no? Y son...
Observemos al japonés y observemos al latinoamericano.
Sí.
Al latinoamericano de Latinoamérica profunda.
Tenés una respuesta para esto.
No, digamos, es obvio que uno tiene cuerpo...
Okay.
Y alma muchas veces. Y bueno, no, y el japonés tiene alma. Tal vez tiene como, no sé, como que le falta cuerpo.
Sí.
No tiene,
decís,
no tiene.
La perchita, decís vos.
Claro, no tiene culo, no tiene tetas, no tiene hombros. Y no sigamos.
Sí,
pero
sí,
digamos,
sí,
es
sí,
como
sí,
que
sí.
Hay una contextura que tal vez. Cuando ves el otro, la otra...
la exuberancia.
La exuberancia.
Y el movimiento.
Y el cuerpo. Y si vos me preguntás a mí cómo se viste alguien que tiene curvas, etcétera, y qué le gusta mostrar, y cómo le gusta, y qué estética le gusta, y me mostrás al japonés, que no tiene ese cuerpo y que busca en el volumen de la ropa una expresión, me gusta el japonés. Porque de alguna manera... en ese terreno de ausencia de volumen corporal tiene ese espacio para jugar, que muchas veces cuando alguien que tiene cuerpo se pone cosas con las que juega queda demasiado hiperconstruido y demasiado voluminoso. Bueno, la hiper el hipervolumen hoy está de moda, es decir, las hipermujeres Las mujeres de color, las
para
mujeres
graficar
negras,
así, sí. En general, así como artísticamente, sería la diferencia que hay entre Fellini y Kurosawa, ¿no? Kurosawa Ran y Fellini, las películas más payasescas, digamos, ¿no? Ahí están.
Que amamos, ¿no? Amamos,
sí, amamos Fellini ambas.
Y amamos
pero
Kurosawa.
Pero no es más exótico Kurosawa.
Nos conmueve esa forma... Mm. Nos conmueve esa forma de la estética.
Sí.
Austera.
Sí, a mí me conmueve.
Profunda, nos conmueve.
Sí.
La otra nos alegra o nos divierte, sí. Y sí. Nos emociona en otro aspecto. Mm. Pero esto tiene una profundidad que tal vez está ligado también a la historia de los japoneses.
Y seguro, ¿no?
Tan profunda. Sí. Tan profunda, tan distinta a la historia cultural de Roma, tan distinta, digamos, de la occidental.
Mm.
Entonces... sí, digamos, quiero decirte que la gran escuela que tuve yo fue sí. Japón.
¿Qué escuela? ¿Cómo es esa escuela?
Y porque...
Si porque bien, yo, digamos, tengo que ir a películas, tengo que ir a Osu, donde realmente no había mucha variedad. Era gente que se vestía muy simple, austeramente... Pero después no tengo como ejemplos de
contemporáneos
moda.
De moda.
Claro, de cómo se formó tu ojo ahí y tu tocar esa escuela japonesa.
Digamos que la...
Porque lo que se me ocurre es Kenzo, pero viene mucho después.
Sí, además que Kenzo, como más occidental en realidad, claro. Digamos, si bien es
igual
japonés,
está bueno.
Y trae, digamos, él trae al principio todos los japoneses, después hoy Kenzo dejó de tener una impronta oriental, pero sí. En el origen, el diseñador sí. Kenzo... le aportó a Occidente, pero ya lo trajo, digamos, ¿no? Lo que yo encontré allá cuando fui es...
¿Año? 2005. Ah, tarde.
En realidad, sí, 2004-2005.
Ya tenías vos tu formación, tu ropa, vos ya tenías tu manera de hacer.
Claro, y lo que me pasó es que yo cuando llego ahí, llego a mostrar mi ropa...
Mm.
Yo la muestro en Nueva York, ahí me ve un japonés
sí.
Que se transformó en mi socio durante todos estos años y él se agarraba al ceño, yo fui a verlo a su estudio, él tenía un local en New York que vendía creadores japoneses en Estados Unidos y estaba en Estados Unidos buscando como nuevas ligas para llevar a Japón y no encontraba en Estados Unidos. Y yo llego a su atelier, le pongo mi trabajo, el tipo se agarraba el ceño con traductora, estaba y le pregunto a la mujer, le digo, ¿qué le pasa?
Claro.
Le dice, le gusta mucho.
¿Y qué le llevaste vos?
Yo le llevé lo que en ese momento era la colección de Tramando, que la verdad que había cosas que eran muy raras.
Raras, pero con
por ejemplo,
mucho
había redes...
actitud de argentina.
¿Eh?
Mucha actitud de argentina, digamos. O internacional.
No, yo en ese momento estaba interviniendo unas redes. Imagínate la red de media que usa una mujer.
Sí.
Bueno, yo las conseguí en telas.
Sí.
Intervenía con unas serigrafías en plastisol.
Sí.
Y la pintura quedaba apoyada en la red, pero flotando donde no había red.
Mm.
Sí, el tipo alucinó porque nunca había visto
tenía
en
como
su
tres
vida.
Capas.
Tenía capas. Flotaba, tenía tridimensión, no había una presencia de un textil que pudiera registrar como que había visto, era raro, estaba configurado en prenda, en colección, y el tipo se toma un avión a Buenos Aires a la semana, y vino a ver Tramando y escribió una carta a sus 300 empleados de ese momento diciendo encontré lo que vine a buscar, Sudamérica. Y él a partir de que viene a Buenos Aires conoce a Juana de Arco, que es otra marca que también comercializó durante 20 años, y después fue para Brasil, en donde también llevó creadores, y...
Claro, descubrió Sudamérica.
Claro, y yo cuando llegué, él abría mi local, Tokio. Yo llegué a ver eso, así que vi Tokio y vi cómo Tokio miraba mi ropa, y cómo flasheaba...
¿Tramando se llamaba?
Sí, no, el local se llamaba Buenos Aires.
Ah, mira.
Y él vendía Tramando y Juana de Arco.
Sí, ok.
Y bueno, ese local duró muchos años, después creció todo eso y como que él puso Tramando en distintos lugares, en otras ciudades, etcétera. Pero siempre fue una venta de nicho. Es decir, yo nunca fui como las marcas argentinas Kosciuszko, que venden mucho volumen. Sí, sí, sí. Yo, digamos, llegué a vender, no sé, por decirte, 20.000 prendas por temporada, que son 6 meses, entre Argentina. Así que eran...
Todas hechas acá.
Todas hechas acá.
En tu taller.
Sí.
¿Ropa seriada?
Ya,
¿o ropa,
es imposible, ¿no?
¿Ropa tenía, era ropa seriada?
Sí.
Sí. ¿Cuánto, ponele, un modelo, cuántas series tenía?
No, podía hacer 50 unidades, sí, de algo. Sí, en general, sí, hacía menos, porque había variedad, entonces...
Claro, por eso.
Porque pero vos... podía hacer 50 de un modelo, que había 25 con un dibujo o con un color y 25 con otro.
Pero bueno, ahí viste Japón.
Y ahí vi, pero como te decía, vi Japón mirando también, como mostrando lo mío, que eso, sí, es fuerte, porque de repente yo llegaba y veía las colecciones de creadores de allá, como Miyake, que es un super creador, y nadie, me sentía una hermana pobre, porque teníamos la misma, tal vez, el mismo imaginario, pero él estaba con la industria textil japonesa y yo estaba en mi taller de barracas. Entonces, pero veía la misma calidad de ideas. Lo que pasa es que él tenía la posibilidad de desarrollarlas con la tecnología y con la industria. Lo que a mí nunca me pasó acá, porque no hay industria textil.
No hay, ¿no?
No.
¿Nunca hubo? Vos que venís de familia.
Lo que pasa es que es como decir, ¿para qué va a tener cabeza a la cola? Digamos, nosotros somos la cola de Sudamérica. ¿Para qué va a tener cabeza a la cola? Es decir...
Pero nunca hubo...
Siempre fue una imitación, digamos, siempre fue una industria que provee el commodity. Que es lo que se consume en volumen. Ahora, si vos me decís una industria textil con productores que, al igual que la moda, temporada a temporada, año a año, se preocupan por lanzar colecciones, colecciones con innovación, colecciones para vender, para ganar mercado, para ganar clientes, no pasa eso, porque no hay mercado. ¿A quién le venden las telas? ¿A los productores de ropa? Los productores de ropa de Argentina, en esta cosa de no saber tomar la rotonda, sí, también tenemos... Tenemos un alma aparte, tenemos un Dios aparte, porque por alguna razón nos dieron esta posibilidad de mirar el futuro al poder ver, no sé, hoy lo que está usando Europa en el próximo invierno. Claro. ¿Por qué? Porque al haber cambio de temporada, si vos hoy te comprás una revista internacional de moda, claro, vas a ver qué es lo que están usando los europeos en este invierno. Inclusive te van a mostrar qué es lo que las marcas están proponiendo para el próximo verano.
Claro.
De las marcas argentinas, los productores, compran esa información, viajan, compran muestras, y entonces adaptan el gusto argentino al gusto europeo. O mejor dicho, adaptan el gusto europeo.
No exactamente igual.
Lo copian. Sí, lo copian.
Pero no al...
Yo que tuve 21 años una marca de moda que no copió, que hizo colecciones diseñadas,
sí,
te puedo asegurar que lo copian. ¿Por qué? Porque cuando yo no copié, yo, sí, sé cuál es la diferencia.
Claro.
Digamos, si yo viajo y encuentro una prenda fantástica y la traigo, digo, chicos, encontré un pantalón que calza bárbaro, vamos por acá con este pantalón. Y este pantalón es uno de 45 prendas que, sí, fueron diseñadas.
Sí.
Es una cosa, ahora, si yo voy a buscar las 45 allá, traigo, claro, 80, claro, y elijo de las 80 las 45, es otro laburo, pero es una copia. Está bien, hay una adaptación, pero es una copia.
El holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Martín Churba.
Y después te voy a pedir una de Mariana Baraj.
Ya soy como el tigre viejo.
Yo soy como el tigre viejo.
Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Prenda de mi corazón, florcita de cabra yuyo, cuando me estarás diciendo lo que quieras, todo es tuyo. quieras, todo es tuyo. Quisiera pasar el día sin que me sienta la arena. Al amor ponele grillos y al diablo echarle cadena. Al amor ponele grillos y al diablo echarle cadena. Si querís que te quiera, perfúmate con romero para quitarte el olor de quien te quiso primero. Para quitarte el olor de quien te quiso primero.
Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Martín Churba. Churba. ¿Ha sido en vida soberbio?
Y sí.
¿Ha sido mentiroso?
Y sí.
¿Ha sido procrastinador?
Seguro.
¿Celoso?
Sí.
¿Racista?
Sí.
¿Envidioso?
Sí.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
Sí.
¿Dilapidador?
No.
¿Avaro?
Seguro.
¿Ambicioso?
Sí.
¿Violento?
Y alguna vez sí.
El recepcionista de arriba.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una sidra.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
¿Te enteraste? No dejes pasar las ofertas Relámpago de Casa Silvia. Es por muy pocos días. 25% de descuento. Búscalas en la web o acércate a tu sucursal más cercana. No te las pierdas. 25% de descuento. Casa Silvia. Siempre al servicio de tu hogar.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Universidad Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Salaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16 en provincia.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas, de calorcito.
Primavera de canciones.
Provincia de Banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas, sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-422-3527.
1-222-3527.
Anuncian Provincia. Te banca.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Liga Profesional 2024 se vive en Provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16 en Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma El Anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
Volvemos con
Martín Churba, diseñador textil,
tramando. ¿Y eso de que lo que es moda no incomoda se fue al carajo ya, esa famosa frase? ¿Todo ahora no incomoda?
Te diría que lo que cambió de que la moda incomoda... Como que es las dos cosas. Creo que con muchas cosas pasó esto. Por un lado, hoy, para mí, por ejemplo, el taco alto no existe más. Como indumento. Existe como accesorio. ¿Qué quiero decir con esto? No es una opción. Es una opción eventual. Es como el vestido. El vestido, cuando decís, tengo una gala.
Sí.
Tenés cinco opciones en tu perchero de gala, digamos, tal vez, no sé, tendrás dos, es algo muy ocasional,
sí.
Y el zapato alto es ocasional,
sí,
hoy.
Sí.
¿Por qué? Porque a partir de la pandemia, muchos sentimos que el tránsito de vestirnos tiene que estar adaptado a la vida de hoy.
A la comodidad.
A la comodidad. Claro. Vos no podés agregarte un problema, no te podés agregar un dolor en la cintura porque te querés poner tacos. Es decir, vamos a la síntesis. Querés estar un poquito más lindo y más alto y más estilizado y con dolor de cintura. ¿Cómo es tu cara con dolor de cintura y alto y estilizado?
Pero antes las chicas usaban taco, ¿no?
Bueno, mucho por eso.
Taco. Y andaban con dolor de cintura.
Preguntémosle a las chicas por qué hoy se suben a la zapatilla. Tal vez tienen que correr el bondi, tal vez tienen que...
las empleadas
amortizar el...
empleadas que llevan las zapatillas.
No sé, ves a las actrices que van a recibir los premios con zapatillas.
Sí,
¿no? Es decir, no es un tema que llega al colectivo y ahí termina. Entonces digo, ok, la moda incomoda. También, en esa manifestación de confort que hacemos, eligiendo la ropa cómoda, como estoy vestido yo hoy de pijama,
sí,
existe la posibilidad de ponerte algo una vez, como esos tacos, o como eso que te incomoda, porque es eso lo que estás haciendo. Y entonces ahí sí que me incomode, no me importa, porque yo estoy performeando esto, que es esta femme fatal, esto que estoy haciendo. Tal vez implica desdoblarse y tomar decisiones, hoy voy a estar de esta forma, mañana voy a estar así, implica programar un poco más, no es tan casual, o tal vez entro al placar y encuentro y tengo ganas de ponerme lentejuelas para ir al supermercado y también está bien,
claro,
aunque me incomode.
Claro, claro.
Aunque me incomode.
Pero hay un todo vale hoy.
Hay un todo vale porque también hay un no me importa nada.
Digamos, claro.
Porque están las dos, digamos. Yo me voy a vestir cómodo, punto.
Sí.
Que no le gusta.
No me importa.
En broma, claro.
No importa la mirada del otro.
No, y porque aparte tengo una razón legítima, digamos. Yo necesito estar bien conmigo antes que con...
Bueno, esa es la mejor de los casos. También está la crisis que hace que te vistas como puedas, ¿no?
Bueno,
vos no notás que en 30, 40 años ¿En esta ciudad se cambió mucho la manera de vestir?
Yo creo que hoy el cambio lo traen los jóvenes. Digamos que si vos querés ver novedad, tenés que ir a verlos a ellos, que tenemos que ir a verlos a ellos, que son un espectáculo de libertad,
sí.
que son un espectáculo de lo inimaginado para nosotros.
Sí.
Todo lo que nosotros imaginábamos del mundo, ellos lo dan por, digamos,
sí,
lo dan por hecho. Y creo que la imaginación hoy está ahí. Yo también quiero imaginar con libertad y sin tanto prejuicio. Y por eso los quiero ver, los quiero mirar y aprender de ellos.
¿Vos sos lombrosiano de la ropa? ¿De cómo se visten los demás? Lombroso es aquel estudio penalista donde se medían las cabezas, se medían los cuerpos y se determinaba si alguien era...
O
loco,
no.
Delincuente, psicópata, ¿entendés? Sádico.
Si se pone esto, claro, tal cosa,
una escuela
si se pone
horrible,
esto,
pero bueno, pero quedó como lombrosiano la categorización.
Yo
esa
tengo un problema con
¿no?
esos prejuicios, porque las mujeres en general, cuando me acerco a una mujer,
sí.
Yo tengo mis ojos, miran, ven,
sí,
ven cómo están vestidos, el color que elegiste. Y por supuesto que tengo un montón de información a partir de lo que veo. Lo que pasa es que todo eso se nota. Y entonces cuando me encuentro con alguna amiga, que yo me dice, ¿qué mirás?
¿Qué me mirás así?
Uy, claro, ¿qué me estás mirando acá? ¿Me tienes
miedo? ¿Qué me estás escaneando?
Claro, ¿no? Y empiezan a justificar. No, porque me vine así. Porque yo digo, no, esperá. No, estaba
tranquila.
Te estaba mirando. Porque
no, pero yo no me refería tanto a las relaciones próximas, sino... El andar en la calle, el conocer a alguien...
¿A través de lo que usa?
Sí.
Cero.
No te importa, no ves eso.
No miro. Digamos, miro el conjunto. Entonces, por eso te digo, me encuentro con alguien y lo miro y bueno, y sí, registro cosas que están en un plano de las que registramos todos.
Bueno, vos podés
bueno,
también,
por eso.
Es decir, este se vistió con una parte de acá, otra parte de acá... No tiene, no.
Sí, pero a la vez un médico va a ver el color de tu iris y yo no. Es decir, todos vemos cosas que el otro no ve y yo veo y siento cosas. Y no es solo ver también, es la proximidad, tu temperatura, tu temblor, tu mirada, el color que elegiste para vestirte, digamos. Lo recibo, eso es lo que pasa. Entonces digo, tal vez la gente piensa que yo voy a tomar... decisiones a partir de eso que veo, como por ejemplo que le voy a decir, ay no, viniste así, viniste así. A mí no me importa eso.
Sigue hablando Martín Churba.
Lo que pasa es que no deja de importarme cómo venís. Sí me importa cómo venís, pero
claro.
Yo estoy viendo que me estoy encontrando con vos.
Claro.
Ahora, si yo de eso saco conclusiones frías sobre... No.
No hay un análisis.
No, de hecho soy bastante despistado. A veces me encuentro con gente que me dice, estoy con esto tuyo. Ay, no me di cuenta que yo...
No.
O ir a decirle a alguien, qué lindo que tenés puesto, me dice, es tuyo.
Es tuyo. Y no te acordabas.
O lo tiene puesto de una manera, o se
claro,
le gastó. ¿Qué
no
sé
como
yo? Y aparte dice... 50.000
productos. Claro. ¿Y cómo sigue entonces la cosa después de Tramando? Estamos hablando ya de 2025, ¿no?
Y bueno...
¿Ya tenés una idea?
Digamos, hay dos cosas. Una es que yo estoy haciendo cosas, además de Tramando.
Okay.
Esas cosas siguen.
Eso.
Tengo un proyecto...
Sí, no, ya sé que no.
Jujuy.
No se termina el 30 de diciembre y al otro día tenés un abismo. Hay
pero
una transición.
Pero a la vez quiero usar la página en blanco como ejercicio creativo. Es decir, no quiero... por fobia, empezar a construir ya algo porque no tengo nada parecido a lo que tenía, como decir, a una marca. Tengo ganas de... Porque aparte deseé en un momento... Vos imaginate cuando la pandemia y tener una empresa en un momento en el cual no sabés por cuánto... Digamos, sufrí momentos de mucha incertidumbre, mismo por los cambios de gobierno, por las crisis de económicas, de no saber si íbamos a llegar a, a,